Un saludo a todos los amigos de las fallas. Nosotros seguimos aquí hablando de fallas. Y hoy, miércoles, tenemos un programa de lujo. La verdad que sí, porque las entrevistas que vamos a emitir en el día de hoy son a grandes falleros, a grandes personas que marcan la historia de las fallas. Seguimos conociendo los nuevos componentes de la Junta Central Fallera, nombrados por el concejal Carles Galiana el pasado día 3 de junio. Pero aparte de todo esto, pues por ejemplo tenemos la entrevista a Antonio de Zárate, el presidente que lleva ya 46 años en el cargo, nada más ni nada menos que 46 años en el cargo. Y hemos aprovechado también la ocasión para rescatar una entrevista que realizamos en nuestro programa en junio del 2018 a otro gran fallero como es Josep García Boix, que nada más ni nada menos su historia está comprendida en también algo más de 40 años de fallas. Tenemos lo que es la presentación de un libro interesante, un libro del artista Juanjo García, que lo titula como 40 dibujos para una cuarentena y pico. La creatividad de este hombre en esa cuarentena ha servido para que podamos tener en nuestra biblioteca un libro de estas características. Y finalizamos recordando lo que son las hogueras de Alicante, que en este año, pues al igual como las fallas, se han suspendido. Y las recordamos por medio de la voz de Javi Mozas, que nos va a comentar cómo nacieron las hogueras y su relación con las fallas en esas gotas de historia que tanto nos gustan. Comenzamos ya, no perdemos más tiempo en nuestra presentación y lo hacemos con la entrevista al que actualmente es asesor del presidente Carles Galiana y mano derecha, como así lo dijo el propio presidente de la Junta Central Fallera en la presentación de su junta directiva. Seguimos conociendo en la UPV Radio y seguimos conociendo para todos los amigos de Hablemos de Fallas a los componentes de la Junta Central Fallera, de la nueva Junta Central Fallera que el concejal Carles Galiana presentó el pasado día 3 de junio. Y en esta ocasión pues hablamos con Javier Tejero Zabal. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Repasando un poco tu historial, que es también para aquellos oyentes que no lo conozcan, tú eres fallero de la Comisión de Maestro Gofalvo Conde Altea, además de la que fuiste presidente.
Sí, en el 2009, en el ejercicio 2009, tuve la suerte de detentar el facín rojo de la comisión, después de muchos años de ser vicepresidente, delegado de cultura, delegado de infantiles, en fin, pasé por muchos cargos intermedios antes de tener, les digo, la suerte de ser presidente de mi comisión, de lo cual guardo un extraordinario recuerdo.
Eso te quería preguntar, ¿cómo valoras tú aquella experiencia de ser presidente de tu comisión?
Pues como una experiencia muy compleja, con mucha responsabilidad. Llevar una comisión no es nada fácil, por eso esa experiencia luego la pones en valor cuando te toca desempeñar otra serie de responsabilidades y te das cuenta de la situación actual de los presidentes de falla, de los presidentes de agrupación, que hay que tener muchos arrestos en los tiempos que corren para asumir la responsabilidad de representar a nivel ejecutivo y a nivel representativo a tu comisión. Yo la verdad es que chapó, me quito el sombrero ante todas las personas que quieren y que detentan, que se atreven a opositar a ese puesto, y evidentemente en la medida en la que lo pueda yo, desde luego desde mi ámbito de responsabilidad, siempre seré un canalizador de ayuda hacia esas personas que libremente y simplemente por amor a la fiesta y a sus comisiones se meten en esos líos.
Me hablas de que fuiste en el 2009, el mismo año en que entras a formar parte de la Junta Central Fallera.
Sí, a raíz de dejar la presidencia, pues evidentemente se me invita a formar parte de la Junta Central Fallera gracias a un fallero que ya no está entre nosotros, pero para mí es santo y seña, que fue Pepe Ombuena, y otro que sí, que evidentemente sigue con nosotros, afortunadamente, que es José Luis Baello. Son las dos personas que posibilitan el que yo me integre dentro de la Delegación de Cultura de Junta Central Fallera, a la cual, a la casa, a la cual ya no he dejado de pertenecer hasta el presente. La verdad es que fue para mí un gozo y un placer absoluto el pertenecer a la Delegación de Cultura comandada, ya te digo, por estas dos personas, en donde conocí tanto lo que es la casa por dentro como un montón de personas maravillosas que actualmente siguen en Junta Central Fallera, y sobre todo a saber un poquito trabajar en equipo y trabajar a partir de ese ámbito de la cultura a la que yo ya pertenecía, gracias a mis colaboraciones con revistas como El Turista Fallero y otras colaboraciones, se me abrió un mundo completamente diferente que yo no conocía, como es el mundo del teatro, de las presentaciones, de las bandas de música, a través de Junta Central Fallera. Y la verdad es que me quedé prendado tanto de la gestión como de la gente que estaba en aquellos momentos, y que tengo muy a gozo, y siempre que puedo presumo de su amistad.
Con la llegada de Pérez Fuset a la concejalía, él te nombra vicepresidente y en un plazo corto de 2 años, vicepresidente primero en las áreas de incidencias, fiscalidad, privacidad, solidaridad, participación ciudadana y falla. ¿Cómo llevabas todo esto? ¿Cómo llevas todo esto, Javi?
Pues, a ver, la verdad es que al final, ya te digo, yo llego a la casa en 2009-2010, yo estoy en las áreas de cultura, siempre a las órdenes de Pepe Ombuena y de José Luis Baello, pero ciertamente pues se me propone pues asumir la responsabilidad primero de una secretaría y luego de una delegación como la Defensa y Biblioteca de Junta de Transfallera, y bueno, poco a poco pues vas haciendo tu propio camino también, ¿no? Con el cambio de concejal, en este caso llega Pérez Fuset en 2015, se me propone asumir la vicepresidencia quinta, que es la de incidencias y participación, posteriormente la cuarta, en donde se le añadió la delegación de falla que se creó en ese momento, en el ejercicio 2016-2017. Después, con el devenir del tiempo, tuve que asumir la propuesta de Pérez, de la vicepresidencia primera, en donde pues cada vez pues vas adquiriendo un poquito más de responsabilidades y más áreas a detentar. Quiero recordar que además la delegación de falla y la delegación de participación y solidaridad, que ya se había iniciado en su momento con Félix Crespo, se le da más contenido a nivel de la inclusión, a nivel de la solidaridad, a nivel de la participación, y son áreas a desarrollar ex novo, ¿vale? De las cuales estoy muy contento de que actualmente hayan cogido muchas responsabilidades y mucha confianza por parte de, no ya de Pérez Fuset, sino también del nuevo concejal. Tuvo a bien el concejal nuevo en aquel momento, Pérez Fuset, de darme todas estas responsabilidades, y la verdad es que yo le quiero agradecer públicamente a Pérez Fuset esa confianza y esa lealtad manifestada en este trabajo, que en muchas ocasiones ha sido difícil, debido pues a todas las circunstancias que se han sobrevenido, no solo a nivel fallero, sino a nivel social, en estos 5 años de tantos cambios. Entonces, pues evidentemente yo le quiero agradecer mucho la confianza depositada en un principio a Pérez Fuset, y luego el mantener esta confianza y este trabajo mutuo, tanto a Pérez Fuset como al actual concejal Carlos Galeana, desde luego.
Llega Carles Galeana en este año a lo que es la concejalía. Una de las cosas con las que me quedo y que él comentó el día de la presentación fue que sería su mano derecha.
Sí, pues sí, no, ciertamente. A ver, la verdad es que Carlos y yo, desde que llegó, bueno, desde que existió el problema en que el anterior concejal Pérez Fuset se vio obligado a abandonar ciertas competencias que tenía asumidas en su concejalía y tuvo que presentar esa dimisión momentánea con respecto a lo que es, en este caso, las fallas, la jefatura de la Junta Central Fallera. Bueno, pues yo me convertí un poquito en la persona que introdujo a Carlos un poquito en la presentación de lo que era aterrizar en la gestión. Evidentemente no en el mundo fallero, que tiene conocimiento absolutamente de sobra Carlos Galeana, porque sabemos que es un fallero contrastado, que ya ha sido presidente y que estaba muy bragado, pero sí en lo que es aterrizar en la casa. La casa pues tiene sus particularidades, sus detalles, bueno, y yo me convertí un poquito, como no podía ser de otra manera, puesto que yo entonces ya era el vicepresidente primero, pues un poquito en el mayordomo, digamos, que le presentó un poquito qué se hacía, cómo se hacía, cuáles eran las personas. Por lo tanto, el seguir colaborando con él dentro de las competencias que me ha derivado ha sido algo natural, no ha sido una propuesta que para mí haya sido una sorpresa, simplemente no hemos dejado de colaborar. Eso se ha manifestado en la propuesta de un trabajo diferente al que yo mantenía siendo vicepresidente primero, que me ha dado y me ha llenado de alegría, porque ha sido una recarga de motivación extra hacia mi labor que estaba desempeñando como vicepresidente primero. Y evidentemente es un puesto de confianza máxima que yo espero responder, desde luego, con mi labor y con mi trabajo.
Ese año 2009 debió de ser muy especial para ti, porque además eres director del Turista Fallero desde ese año. Dos preguntas. Una, ¿qué supuso esto para ti también? ¿Y qué ha supuesto este año tan raro, tan especial para lo que es el Turista Fallero?
Pues a ver, asumir la dirección del Turista Fallero también fue algo absolutamente natural. Ha sido un poco más o menos como asumir la asesoría de presidente este año. ¿Por qué? Pues porque yo estaba colaborando con el Turista Fallero desde diferentes ámbitos desde hacía muchos años. No solo con la publicación del Turista Fallero, sino con el Fotos Fallas, con el Video Fallas, con el Falla Crítica, en fin, con todo lo que llevaba Sento Vallarri en aquellos momentos. Por lo tanto, asumir la dirección en unos momentos también un poquito difíciles, para mí fue algo que me llenó de orgullo, de satisfacción, porque yo me inicié en el Turista Fallero simplemente como lector y como fan. Claro, acabar detentando lo que es la dirección, pues es algo que yo siempre he llevado orgullo, ¿vale? Por lo tanto, para mí ha sido fácil y máxime con los colaboradores con los que cuenta la publicación. Todos son amigos, todos son gente muy bragada en el mundo de las fallas, con mucho criterio, y por lo tanto, evidentemente, se me hace muy fácil dirigir la publicación, máxime con la llegada de amigos míos íntimos como Pepe Acosta, que evidentemente le ha insuflado tanto un carácter nuevo como una nueva personalidad, pero siempre protegiendo lo que es el verdadero tesoro del Turista Fallero, que es los colaboradores, sus criterios y sobre todo su vocación hacia la falla como eje vertebrador de toda la fiesta que se denomina las fallas, ¿vale? Y para mí eso es absolutamente especial. El Turista Fallero no es una revista de actualidad, es un anuario, para mí la Biblia de las fallas, en donde pues evidentemente lo que se busca sobre todo es una información enfocada a lo que es el ciudadano, al fallero y al turista, que aporte información, que aporte plusvalía a la cultura fallera y desde luego que aplique criterios para valorar lo que se ve en la calle para aquellas personas que sean neófitas en el tema. Entonces yo creo que eso se sigue protegiendo y se sigue trabajando a las mil maravillas, eso sí, con una interfaz, con una presentación completamente diferenciada y adaptada al siglo XXI. ¿Qué ha supuesto este año de 2020 para las fallas, para el Turista Fallero y para mí personalmente? Pues para mí personalmente ha sido un año de absoluto cambio, de absoluta catarsis en todos los sentidos. Tú fíjate, el día 4 de enero yo me caigo, me rompo la rodilla, me mantengo casi apartado del mundo de las fallas por una cuestión física. El concejal con el que estoy trabajando los últimos 5 años se ve obligado a dejar las competencias en manos de un compañero, con todo lo que conlleva eso. Luego asume la concejalía Carlos Galiana, con lo que supone también ese cambio tanto de gestión como de personalidad y demás, y luego se acaban cancelando las fallas con todo lo que supone eso también de catarsis tanto para el mundo fallero como de replanteamiento de todo lo que es la gestión y de todo el servicio que hay que darle a las fallas en una situación absolutamente novedosa. Entonces, claro, pues un año absolutamente de cambio de 360 grados, es decir, es un año completamente diferente, anacrónico, diferenciado, individual y espero que excepcionalmente único y que no se vuelva a repetir, porque evidentemente las fallas, si de algo presumen, es de mantener la tradición. Y este año ha sido de todo menos tradicional.
Muchísimas gracias, Javi. Ya los oyentes de la UPV Radio te conocen algo más en esa historia tan grande que llevas y enhorabuena por toda tu trayectoria.
Muchísimas gracias a ti, Roberto, y muchísimas gracias por mantener el espíritu vivo de la fiesta, incluso en estas épocas tan difíciles en las que retransmitir, aunque sea online, aunque sea a través de Zooms, de Google Meet o de mantener lo que es la llama, porque evidentemente la fiesta fallera no ha desaparecido, aunque se ha diluido, y hay que mantener al fallero informado, al fallero con ese espíritu de ansia latente de conseguir información, porque en momentos como el actual, pues la radio independientemente del formato en el que se ofrezca, acompaña mucho el espíritu de aquellas personas que se sienten solas o que se sienten que se les ha quitado algo muy importante, como son las fiestas, ¿vale? Quiero recordar que este año ha sido el año en el que ha habido pues un coitus interruptus en el mundo festivo. O sea, nosotros estábamos a punto de terminar el ejercicio, a punto de terminar y de plantar las fallas y de quemarlas, evidentemente, y el desencanto máximo viene ese día 11, en donde todo se paraliza, se acaba, se finaliza, sin haber culminado el ejercicio 20 con esas fallas plantadas, con esos premios y con esas cremas, ¿no? Por lo tanto, el sentirse acompañado por personas y programas como el tuyo, pues la verdad es que habéis mantenido muy bien informados los falleros, y yo os lo quiero agradecer como fallero lo primero, y luego evidentemente como persona representativa del mundo de las fallas también, porque al final no solo hay que propagar la palabra, sino mantenerla en momentos críticos como este.
Muchísimas gracias. Antonio de Zárate es el presidente con más años al frente de una comisión, nada más ni nada menos que 46. Y nosotros hemos querido tenerlo en nuestro programa, que queríamos hablar con él, no solamente sobre su trayectoria en este tiempo, 10 minutos la verdad es que no dan para mucho, pero seguro que tendremos tiempo de tener una charla mucho más larga con Antonio de Zárate. Un hombre muy activo en lo que se refiere a las fallas en general y también a su comisión. Hemos hablado de ese comienzo allá por el año 74, los primeros años de la democracia, y él nos ha contado algunas cosas, algunas anécdotas, y también, como no, la experiencia es un grado, y por lo tanto teníamos que hablar de él, de la situación actual. Esta es la charla que hemos tenido con Antonio de Zárate. Bueno, pues en Hablemos de Fallas, en esta ocasión tenemos con nosotros vía telefónica a Antonio de Zárate, el presidente con más años en el cargo, en una comisión. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
46 años ya, ¿no? Si no me equivoco.
Pues sí, 46 años. Uh-huh. Mismos que la comisión.
Los mismos que la comisión, es decir, que desde el mismo día de la fundación estás al frente. ¿Cómo fue aquello? Porque aquellos eran los primeros años de la democracia, ¿no?
Pues sí, hace mucho tiempo, en realidad, la falla se solicitó la autorización para plantar la falla, era reconstituida porque en esa demarcación ya había habido falla, pero hacía tiempo que no se había falla. Uh-huh. Y en principio, en el primer año nos la denegaron, porque al presentar la documentación, pues entendieron que no estaba correcta. La excusa que luego a nosotros nos dieron es que el arzobispado no había querido dar el permiso, cuando en realidad no tenía nada que ver, porque normalmente no se pide permiso a los vecinos. Y ya el segundo año, pues cuando lo solicitamos, pues hablamos con todo el mundo, y el teniente de alcalde que había en aquel momento, que era Antonio Soto, pues dijo que sí, que lo hablaban en junta de la fallera, pero que sí que se autorizaría la falla. Nos autorizaron la falla y la gente mayor del barrio pues me eligió a mí, que era de los más jóvenes en aquel momento. De hecho, cuando yo entré, fui el presidente más joven de toda Valencia. No había habido ningún presidente con 25 años. Uh-huh. Con una edad de 25 años.
Hablas de una, en alguna ocasión, de un comienzo por casualidad, ¿no?, como presidente.
Pues sí, porque en realidad iba a ser otra persona presidente, y en el último momento pues se arrepintió, dijo que no quería ser. Y entonces pues todos me decidieron que fuera yo.
¿Cómo ha evolucionado la falla de la Plaza de Mosén Milá en todos estos años, y cómo han evolucionado las fallas en todos estos años, Antonio?
Pues mira, la falla nuestra en particular ha ido evolucionando, ha ido creciendo poco a poco. En principio eran muy pocos falleros y luego fue creciendo, y ya hace unos 15 o 20 años pues se estabilizó en un número de unos 100 aproximadamente, y si se dan de baja 5 o 6 pues coincide que se dan de alta otros 5 o 6. Luego prácticamente vienen a ser los mismos los falleros que tiene. Nosotros hemos andado siempre por las mismas categorías. población es enorme, pero claro, somos la falla que más monumentos y más centros históricos tiene, porque tenemos la Basílica de la Virgen, el Arzobispado, el Seminario, tres iglesias, gobierno civil, el Seminario de la Calle Trinitarios, que hay otro seminario, todos son monumentos históricos, comisiones obreras, tienes todos los centros oficiales que se te pueda ocurrir.
Una zona que debe de haber cambiado muy poco, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no?, por ese...
Pues en realidad han ido viniendo vecinos nuevos, que son los que a lo mejor pues muchas veces les molesta las fallas, pero la gente viene a ser los mismos, la gente mayor son los mismos, y la gente joven que había en aquel momento pues ahora son mayores. Es decir, pero nos hemos ido haciendo mayores todos juntos.
¿Qué recuerdo más bonito tiene? ¿Qué recuerdo es el que de todos estos años, con qué recuerdo te quedas, Antonio?
Pues recuerdos hay muchos, que digo, puede ser que a lo mejor pues hace 2 años pues que saqué el primer premio de falla, que era la primera vez que teníamos un primer premio de falla en la sección nuestra que estábamos. Siempre habíamos tenido otro tipo de premios, pero primer premio no habíamos tenido nunca. Entonces hace 3 años pues tuvimos primer premio, a la gente repetimos primer premio, y este año, no este año que estamos, sino el anterior, pues ya no tuvimos primer premio, sino tuvimos tercero, dentro de la categoría nuestra. El problema es que como es una plaza muy pequeña, tampoco podemos ir a un gran monumento, porque no nos lo dejarían plantar dentro de la plaza.
Y con tantos años de experiencia, yo me imagino que jamás se habrá vivido una situación como la actual, ¿no?
Bueno, ni yo ni creo que nadie. Una situación actual no se ha vivido nunca. Yo lo único que recuerdo pues es cuando terminó la dictadura y entró la democracia, o el 23F, o cosas así, que en la zona del centro histórico pues fue por donde se movió todo por ser centros oficiales.
Antonio no se limita solamente a lo que es la presidencia. Recientemente se le ha nombrado componente de la Comisión de Recursos. Una persona que le gusta estar no solamente dependiendo de lo que es su falla, sino de las fallas también en general, ¿no? Contribuir con su experiencia y con su forma de trabajo.
Bueno, es que las fallas me gustan mucho, y como las fallas me gustan mucho, pues mira, desde haber sido presidente del 7º Congreso Fallero, y luego he estado pues en la Comisión de Recursos, llevo pues 3 o 4 años, los 3 o 4 últimos años, llevo. Este año ha sido por sorteo, pero los demás ha sido por votación. Yo, en realidad, me he ido presentando, porque si puedes tirar una mano o estar en la fiesta, pues siempre intentas ayudar.
Volviendo un poco a la situación actual en la que estamos viviendo, ¿las decisiones que se han tomado son correctas?
Pues yo creo que sí, porque es que no había otra solución. Si hubiera habido otra solución, pues yo hubiera propuesto otra solución, pero es que en realidad, tal como se planteó, era imposible. Se anularon las fiestas de las fallas por decreto de la Generalitat, y al ayuntamiento no le quedaba otra solución. Se intentó posponer a julio, pero ya se veía desde el primer momento que iba a ser imposible, porque tal como se estaba desarrollando en otros países, pues a nosotros no nos iba a plantar.
Antonio de Zárate, que ha tenido muchos reconocimientos, el premio Pepe Monforte le llegó un poco más al corazón, ¿no?
Pues sí, porque para mí es el premio más importante de las fallas. Es el premio que me gustó muchísimo, y sobre todo porque con Pepe Monforte pues tuve una relación en los últimos años de él, por las circunstancias de que estaba yo en aquel momento en la agrupación de fallas centro. Porque los sectores se reorganizaron y luego ya se creó la agrupación que estamos ahora, que es Seusería Mercat, pero en principio parte de los que estamos en Seusería Mercat estábamos en Fallas Centro, en la agrupación de fallas.
¿Qué se le pueden pedir a las fallas? ¿Qué podemos pedirle a las fallas para que todos vayamos a una?
Pues es muy difícil. Haces una pregunta un poco complicada. Porque el pedirles a las fallas, ahora en este momento les podríamos pedir pues que procuremos estos 2 años que vamos a pasar, de ahora al 2020, al 2022, pues que vayamos todos juntos y que todos intentemos pues tirar una mano pues a todo el mundo de fallas, sean artistas, sean indumentaristas, fotógrafos, floristas y de todo, porque desde las fallas sí que les podemos ayudar. No mucho, pero algo les podemos ayudar. Y luego, a partir de ahí, pues en el mundo de las fallas es que es muy complejo, porque luego cada uno queremos ser nuestro rey dentro de nuestra comisión.
Enhorabuena, Antonio, por esos 46 años y por los que espero que sigas al frente de la comisión, y viviendo también de la experiencia de hombres como tú.
Vale, pues muchísimas gracias y
gracias, Antonio. Hace ya 2 años, allá por el mes de junio del 2018, entrevistamos a Josep García Boix, otro de los grandes de la fiesta fallera. Nosotros hemos querido rescatar parte de esa entrevista, los momentos, algunos de los momentos más emocionantes que nos contaba Pepe, como a él le gusta que le llamemos. Con él hemos repasado todo su historial fallero. Hemos hablado de muchas cosas en esta entrevista que, ya digo, se realizó hace 2 años, pero que es pura actualidad, porque este hombre lo es todo en las fallas de Valencia y su trayectoria así lo dice. Entre otras cosas, pues comentamos anécdotas, los cargos que ha desempeñado a lo largo de este historial fallero. Hablamos también de su familia y su relación con los vestidores de la Virgen. Hay que tener en cuenta que Pepe García Boix también es voz de la ofrenda. Esto es lo que hemos rescatado de aquella conversación. Buenas tardes, Josep García Boix.
Buenas tardes.
Pepe
García Boix.
Para los amigos. Uh-huh. Muy bien. Hablábamos de 42 años ya al frente, ¿no? En la brecha de esto de las fallas.
Sí, entré en el año 1976. Entonces la Junta Central Fallera estaba en el ayuntamiento, donde hoy es Información y Turismo. De allí se pasó a la Yoncheta 1, luego se pasó a la Yoncheta 2 y por fin al lugar que estamos hoy en día.
Uh-huh. Tu primera comisión fue la falla Valle de la Guar, Padre Ferris, ¿no?
Sí, así es. Era de allí, militaba allí como fallero un primo hermano de mi mujer. Y bueno, pues eso, que pasaba era la familia, y una semana y otra semana y tal. Teníamos muchísima amistad, mucho roce, que se dice. Y al final me convenció y entré allí. Y el primer año ya entré de Relaciones Públicas y bueno, pues fue estar el tiempo suficiente allí para que me dieran el buñol d'argent y presentarme como candidato por el sector, por aquel entonces, el sector 13, uh-huh. Otra cosa de las que yo he intervenido, puesto que como se llaman actualmente fue cuestión mía del cambiar los nombres, pero por aquel entonces era el sector 13 y bueno, y hasta hoy.
Uh-huh. ¿Cómo recuerdas aquella entrada en la falla? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues la verdad es que un poco desorientado, yo no sabía lo que era aquello, no me había metido nunca en el mundo de las fallas, nunca me había interesado excesivamente. Yo creo que era pues como uno más de muchos valencianos que salen a la calle esos días y que ven las fallas, se dedican a mirarlas y tal, pero que no sabía lo que era el militar en ellas, el trabajar por ellas, y quizá ese fue mi gran error o mi gran pecado, ¿no?, el probarlo, y lo probé, me gustó y aquí estoy.
Uh-huh. Y como bien dices, de ahí a Junta Central Fallera.
Sí.
¿Que entras de la mano de o te lo proponen?
No, me lo propusieron en el sector que me presentara, pues porque por aquel entonces, claro, cuando vienen estas fechas, bueno, antes, claro, por supuesto, un tercio de los representantes del sector se tienen que renovar todos los años. Esa notificación llega a todas las fallas de todos los sectores y me lo dijeron, oye, ¿te quieres presentar tú? Bueno, pues también, como era una cosa desconocida, pues dije que sí, por probar. Y bueno, pues la verdad es que probé y volví a caer.
Uh-huh. En todo este tiempo, ¿cómo era la Junta Central Fallera en aquella fecha?
Muy diferente a la de ahora. Digamos que era una falla en la que nos conocíamos todos. Hoy en día, yo eso lo noto mucho en falta. No hay esa amistad, esa hermandad entre todos los componentes. Porque como digamos que estamos en unos compartimentos estancos y muchas veces cuando hay alguna reunión, cuando hay alguna cita importante, ves a muchas personas y dices, bueno, este es de junta o esta es de junta y tal, porque los desconoces. Entonces, era muy normal durante la semana, pues el miércoles que nos quedamos a cenar, y pues eso, bocadillo, la botella de vino, la de gaseosa, las aceitunas, se encargaba uno de comprarlo y bueno, pues entre todos aquellos compañeros a los que desgraciadamente no quiero referirme porque me olvidaría de muchísimos y me acuerdo de otros y no quiero olvidarme de nadie, pero lo pasábamos bien, digamos que era como una fallita en pequeño, ¿no? Mm. No como ahora. Ahora, desgraciadamente, esa hermandad se ha perdido. Se ha perdido porque no porque no se quiera que continúe, sino que, bueno, pues que como tal como está montado esta elefantiasis de Junta Central Fallera, pues no nos conocemos todos, claro.
¿Cuántos componentes erais en aquella ocasión?
No lo recuerdo, pero éramos muchísimo menos. Ten en cuenta que las fallas serían un tercio de lo que son ahora también. Uh-huh. Entonces no habían tantos componentes en Junta Central Fallera como son ahora. Ahora son 26 sectores, a 3 componentes por cada sector, pues son 3 por 6, 18, son 78 componentes elegidos por los presidentes de falla, más aparte todos aquellos voluntarios que tienen ganas de trabajar por la fiesta y que hacen falta verdaderamente, entonces se les llama, más los 22 que el presidente de Junta de Trafallena tiene la potestad por nombrar. Pues ahora seremos en total unos 100 personas, y claro, varía mucho de cómo éramos entonces, que nos conocíamos todos, que éramos una familia grande, pero dentro de unos límites, ahora son muchísimos.
Mm-hmm. Tenemos la sede de Junta Central Fallera en Montolivete, lo que fue la antigua cárcel, antiguo convento
sí.
Y tal, pero esa, indudablemente, para aquellos que no lo conocen, no era su ubicación inicial. Cuando tú entras en Junta Central Fallera, estaba situada en el ayuntamiento.
Estaba situada en el ayuntamiento, en la puertecita que hay a la derecha mirando la fachada, uh-huh. Que hoy creo que es Información y Turismo. Información y Turismo no, será Turismo de lo que es el ayuntamiento, donde te facilitan un plano para ver la ciudad, etcétera, para atender a los visitantes. Y de allí se subía en la planta baja, estaba el despacho del presidente, de eso sí que lo recuerdo. Creo que daba a la calle de la Sangre, una de las ventanas, no recuerdo mucho, pero sí, en fin, creo que sí. Y luego por una pequeña escalerita se subía arriba y habían pues unas cuantas delegaciones, y muy pequeñitas, con material, pues con mesas muy viejas, sillas cada una de un estilo, en fin, pues con lo que había, con lo que nos teníamos que apañar.
Uh-huh. Entras en Junta Central Fallera como secretario de Fomento y Cultura, ¿no?
Vamos a ver, el primer destino fue Fomento y Cultura, y luego ya a pasar el tiempo ya me hice cargo de la Secretaría de Fomento y Cultura. Entonces el delegado era, este sí que lo recuerdo porque era compañero mío de trabajo en Hidroeléctrica Española, por aquel entonces así se llamaba, uh-huh. Que era Arturo Gascó. Su hermano Mario Gascó también estaba en Junta Central Fallera y creo que llevaba la delegación de festejos. Y bueno, pues estaban Pepe Navajas, estaba Labios. Es que no me quiero olvidar de ninguno y no quiero nombrarlos. Pero de allí ya, de allí se me encargó la tarea Rogelio Domínguez, que era vicepresidente en época de Pere Maroto, cuando era secretario general de Junta Central Fallera. Uh-huh. Se me encargó la creación de la incipiente nacimiento de la delegación de lo que hoy es en día demarcaciones. Entonces se llamaba Régimen Interior.
Correcto.
Y ahí empecé a montar aquello hasta que, bueno, ya en la verdad es que estuve mucho tiempo llevando Régimen Interior con también la creación de las fallas. Ahí hice el cambio de denominación de los sectores de que iban por números a darles la denominación de los barrios en los que están más o menos situadas las fallas, tratando de que más o menos hubieran la misma cantidad de fallas en cada sector. Así se denominan hasta ahora. Y de allí ya pasé a las delegaciones de festejos, luego la de infantiles y luego he vuelto a pasar a la de festejos, en fin. Mm-hmm. Esa es mi pequeño trabajo que he hecho en Junta.
Secretario de Régimen Interior, sí. Delegado de Régimen Interior, sí. Concretamente la fecha que tengo yo es hasta el 99.
Esa será, sí.
Luego secretario infantil es entre el 2001-2002, mm-hmm. Secretario de Festejos 2004-2010.
Sí.
Y vuelta otra vez a la delegación de infantiles, ¿no?
Sí, sí. allí ya me fue con época de Mari Carmen, me nombró delegado. Uh-huh. y bueno, hasta hace bien poco que bueno, que Pérez me llamó y me ofreció el que le acompañara con el cargo de vicepresidente, y bueno, ahí estoy.
Uh-huh. Pérez te llama y en principio no estabas decidido a afrontar esto, ¿no? ¿O estoy yo equivocado?
No, estás equivocado, equivocado. Yo soy de una persona que yo diría que a mí lo que me va más es el color gris en esta vida. Intento pasar desapercibido, nunca me ha gustado ni intentar arrimarme a la sardina ni al ascua. Yo voy por libre. Yo a veces me comparo con un tranvía, es decir... Valga la comparación. Voy sobre unos raíles y de ahí no me salgo, no me voy ni para un lado ni para el otro. Yo, mi marcha son las fallas, y de ahí no salgo. Entonces, cuando Pérez me ofreció eso, la verdad es que me pilló de sorpresa. Él me preguntó, ¿no te lo esperabas? Digo, pues la verdad es que no, y en principio le dije que no. Lo que pasa que, bueno, pues luego lo pensé, lo rumié un poco. Y dije, bueno, pues vamos a probar otra cosa nueva, ¿no? Y ya que te la han ofrecido, lo menos que puedas hacer es, por lo menos, ya que te han dado esa confianza, corresponder a ella. Y así estoy.
Uh-huh. ¿Te sorprendió la llamada?
Sí, me sorprendió. Me sorprendió porque no, primero porque no la esperaba y tampoco aspiraba a eso. Yo, digamos que estaba muy, quizá a lo mejor ya al hacerme más mayor, ¿no? Pues me había acomodado. Y bueno, pues estaba de delegado de infantiles y como aquello funcionaba como un reloj y sigue funcionando como un reloj, pues la verdad es que estaba muy a gusto y no quería meterme en más líos. Me sorprendió, sí.
Bueno, Pepe, que los vicepresidentes, los miembros de Junta Central Fallera tenéis mucho trabajo, pero la Corte, la Fallera Mayor de Valencia, la verdad es que tantos actos acaban agotadas.
Yo la verdad es que no sé de dónde sacan esa fuerza y ese ímpetu. Bueno, sí que sé dónde la sacan. Qué puñeta. Lo sacan de esa juventud maravillosa que llevan encima y que se aguanta todo. Lo que pasa es que yo, claro, yo vivo en otro mundo con 50 años más que ellas y es bastante difícil de entender a veces. Pero bueno, sí, lo aguanta la juventud, la ilusión, y debe de ser precioso ser fallera mayor. La verdad es que debe ser maravilloso.
Sí, una desde luego lo que es una experiencia inolvidable. Y en todos estos años, ya que estamos hablando de cortes y de falleras mayores, yo me imagino que habrás vivido muchas anécdotas, que se les coge cariño, ¿no?
Se les coge mucho cariño, pero quizá demasiado. Demasiado, vamos a ver si se me entiende bien, porque en el momento que dejan de serlo, quizá pasan un poco ya al olvido de la gente normal, de la gente de calle y tal y cual. Nosotros siempre, yo las llevo siempre en el corazón. Yo he sido jurado, fui jurado hace ya muchos años para la elección de 4 falleras mayores de Valencia y 4 falleras mayores infantiles de Valencia. Viví con ellas y la verdad es que les cogí un cariño tremendo. No puedo olvidar a ninguna de ellas.
Bueno, sigamos hablando un poquito de ti. Actualmente tu comisión es Cádiz Literato Zorín, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Es ahí. Y bueno, ¿y dentro de lo que es Familia Fallera?
Familia Fallera, pues mi mujer estaba conmigo. Mi nuera, mi nieta, mi nieto y mi hijo el pequeño. Mi hijo el pequeño, que es uno de los bordadores, que por cierto, el año que cumplía yo los 40 años en la Plaza de la Virgen, porque sabes que siempre he sido durante esos 42 años el único locutor que ha cerrado la ofrenda de flores. Pues ese año que cumplía los 40, mi nieta era la fallera mayor infantil de la falla, mi nieto era el presidente infantil de la falla, mi nuera era la fallera mayor de la falla, y en la Plaza de la Virgen pues estaba esperándolos el marido y el padre como vestidor. Bajaron todos los vestidores, le hicieron un pasillo. En aquel momento, fuera porque estaba yo un poquillo fuera de mí al ver todo aquello, pues mis compañeros, el otro compañero paró la ofrenda por el otro lado y aquello fue muy, 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 muy emocionante. Y bueno, pues sí, continúa la estirpe fallera. Mi nieto, el más pequeño, que acaba de cumplir 14 años, ha entrado ya, ha dejado la falla y va a entrar como vestidor en la de la Virgen. Y además se va a hacer cargo, y de hecho ya se lo dije yo, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero dará unos 5 o 6 años, hay un San José en la Plaza de la Virgen, que está en la escalinata de la Basílica. Ese San José estaba en un pasillo de Junta Central Fallera completamente destrozado, más concretamente en la entrada de los batres, fuera. Yo empecé a pedirlo pleno tras pleno, hasta que un día el concejal, por aquel entonces presidente de Junta, Francisco Lledo, pues lo restauraron y lo pusieron a la Plaza de la Virgen. Digamos que a ese San José, pues yo lo considero casi como una cosa mía. No es mío, por supuesto. Pero lo considero así. Le dije a mi nieto, este año cuando fue allí, que le dije, mira, para que te acuerdes de tu abuelo todos los años, mientras tú seas vestidor, que creo que lo será como su padre hasta que se muera, te encarga a tu abuelo que cuides ese San José y que le ponga las flores tú, nadie más que tú. Y así cada vez que te acerques a San José, te acordarás de tu abuelo. Y bueno, pues esas son pequeñas anécdotas que de mi vida a lo largo de Junta Central Fallera.
Una imagen que es cierto que podemos verla, la imagen de la Virgen nos queda a la izquierda y el San José está
Efectivamente, a la derecha.
En el otro panel. Aprovechando esto, coordinador de los vestidores de la Mare de Déu, ¿no?
Sí, porque hubo, esto venía ya tradicionalmente llevándolo una persona, que fue, digamos, la que lo inició junto con unos cuantos locos más, porque en este mundo de locos tanto es el fallero como el vestidor. Lo digo por aquello de que el vestidor se podía limitar a poner los ramos y se acabó, y no, y cada vez están haciendo una obra de arte, en la plaza. Bien, llegó un momento que por las causas que sean, no las tengo por qué sacar aquí tampoco, este señor dijo que hasta aquí habíamos llegado y que lo dejaba. Fue el primer año que Francisco Lledó era presidente de Junta Central Fallera. Entonces, como sabía que yo tenía un hijo allí, me preguntó si había solución a aquello. Yo me puse, me intenté en principio hablar con ellos. Ya sabes eso, que si se va este, me voy yo y nos vamos todos, qué tal y qué cual. En fin, tuve una tarde de charla, ¿no? Un charla un poquito subida de tono en un chalet determinado de la casa de uno de ellos. Pues creo que llegamos a las 4 y salimos a las 9 de la noche. Bueno, y al final se llegó a que no, que se iban todos y tal. Me llamaron luego por teléfono al día siguiente, no, que bueno, bien, que se lo habían pensado. Y hablaron con, y me dijeron, si el presidente de Junta Central Fallera quiere hablar con nosotros, pues hablamos. Paco Lledó, Francisco Lledó, dijo que sí y se fueron a Junta. Y les petaron, si Pepe García Bos se hace cargo de la coordinación entre Junta Central Fallera y los vestidores, nosotros continuamos. El señor Lledó me preguntó si, yo ya era delegado de infantiles, me preguntó si yo me hacía cargo de aquello también, y le dije que sí. Y bueno, pues desde entonces, digamos que el nexo de unión entre Junta y ellos soy yo.
¿Cómo se eligen los colores de los ramos? Porque eres tú el responsable de ello, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero se hace el dibujo. El dibujo se piensa entre 4 o 5 y tal. Y una buena tarde, pues nos sentamos a una mesa o se sientan a una mesa, dependiendo de si estás o no estás. Y bueno, y se va eligiendo más o menos el dibujo. Y una vez aprobado el dibujo, bueno, pues vamos a hacer este, se le pueden añadir o quitar cosas y tal y cual. Y sabiendo de antemano que solo podemos trabajar con dos colores, es decir, el blanco y el rojo, el rosa también entra en menos cantidad y el amarillo pues muchas veces se difumina y no conviene abusar mucho de él, pues bueno, con arreglo a eso se saca el porcentaje del dibujo. Una vez se ha escaneado, se ha puesto en el ordenador, se saca el tanto por ciento de ramos y yo sí que me encargo entonces, como sé las fallas que van a pasar o los sectores que van a pasar por el 17 y el 18, el distribuir esos colores en las fallas a la medida que van llegando, porque con arreglo al dibujo me voy haciendo una idea de que la falla a qué hora llegará y más o menos qué color de flor hará falta.
La creatividad de las personas en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, ha sido muy grande. Si aplicamos esa creatividad a un artista fallero, pues imaginemos lo que puede suceder, ¿no? Pero si además se la aplicamos a Juanjo García, pues entonces ya es el no va más. Ya sabemos que Juanjo García, el artista fallero, es una de las personas más creativas que hay en este mundo de las fallas, por sus guiones y por otras muchas cosas más que él siempre nos ha dado a conocer. Pues esos días de confinamiento, esos días de pandemia, para él han servido para crear un libro titulado 40 dibujos para una cuarentena y pico, donde se reflejan en él numerosos dibujos que han surgido de su mente en este tiempo. Le hemos entrevistado, claro está, porque este libro se presenta mañana jueves a las 18:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia, y allí estaremos en esa presentación, pero antes queríamos conocer algunos detalles que nos cuenta Juanjo García. Juanjo García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
De artista fallero a escritor, se puede decir, ¿no, Juanjo?
Sí, o sea, es que los artistas falleros hacen de todo. Y mire, pues también pues hemos intentado hacer algo diferente.
40 dibujos para una cuarentena y pico. Esto es lo que ha dado de sí para ti, la cuarentena.
Sí, esto, pues mira, pues surgió como imposición un poco para matar el tiempo y para que fuera más llevadero. Me propuse hacer un dibujo cada día, lo que se me ocurriera, lo que en ese momento me inspiraba, siempre en un toque de humor mayormente, pues para una para entretenerme y otra pues para luego por WhatsApp enviárselo a los amigos y tal, así pues un poquito pues para seguir estando vivos, ¿no?
¿Era la idea inicial esta? Es decir, cuando tú empezaste, ¿creías que iba a acabar en un libro?
No, que va. De hecho, sí que por estos amigos y tal, dijimos, ya, pues nada, tío, porque claro, eran 40 dibujos, porque me empeñé en hacer los 40 por la cuarentena, y dije, pues hacemos fotocopias y para los amigos y tal, y uno dijo, ya, pues lo miramos en una editorial, a ver qué cuesta hacer unas reproducciones y tal. Y total, que enviamos el material, la editorial, que es el Guante Blanco, lo vio, le gustó y lo coeditó. Y a partir de ahí pues ya nos tomamos en serio el que fuera eso convertido en libro, ¿no? De alguna manera.
¿Cómo nacían esos dibujos, Juanjo? ¿De lo que ocurría cada día, de lo que veías, de tu imaginación?
Sí, de lo que veía, de lo que oía, de lo que imaginaba. Prácticamente creo que en los dibujos se refleja lo que hemos pasado todos de alguna manera. Hay algunos en tono humorístico, hay algunos basados en titulares de los periódicos que yo de alguna manera los veía de otra forma para darle un poco de chiste a la cosa. Uh-huh. Y otros que son más nostálgicos y más sentimentales, pues por las fiestas que nos han quitado de disfrutarlas, que las teníamos ahí y nos han quitado de todas, ¿no? De las fallas, Amoros y Cristianos, el Alcoy, la Virgen, San Vicente, en fin, una serie de cosas que, pues todo eso también está reflejado ahí en plan más sentimental, dándole un toque de recuerdo, aunque sea triste, pero de recuerdo.
Uh-huh. Esto quiere decir que ha sido un reflejo de tus sentimientos durante todo este periodo.
Pues sí, básicamente sí. Más los dibujos, cuando ya lo concretamos que iba a convertirse en libro, pues también agregué algunos escritos que tenía, algunos pensamientos filosóficos de estos que te dan de cuando en cuando, y también están incluidos en el libro, con lo cual pues queda quedado. Yo creo que por lo menos va a pasar un ratito agradable y esbozar una sonrisa, que es lo que hace falta.
Siempre con el ingenio de Juanjo García.
Sí, bueno, es un poco, la verdad es que hay algunos dibujos que pueden ser escenas de fallas, ¿no? Siempre ese lenguaje y a veces ese chiste, ese segundo chiste que está oculto ahí, ¿no? Y se puede a lo mejor intuir. Sí, ya te digo, sobre todo para divertirse, ¿no? Y es lo que pretendía, son dibujos pues para eso, que algunos de primer impacto te pueden dar y después te tienes que fijar un poquito más, pero bueno.
Un libro que se presenta este jueves, día 2 de julio, en el Ateneo Mercantil de Valencia, a las 18:30, pero siempre contando prácticamente con invitación.
Exacto, sí. En principio, pues claro, la idea hubiera sido lo bonito, pues reunirnos todos ahí juntos, pero por el tema del aforo, pues hemos tenido que dividir un poco, digamos, la tarde, ¿no? Entonces, vamos a hacer de las 6:30 a 7:30, será lo que es la presentación del libro más propiamente dicha, pero claro, muy restringida la entrada por el tema de que estamos viviendo. Y luego de 7:30 a 10 de la noche prácticamente, hasta que nos fijen, pues será un poco firmar libros y que la gente pueda ver la exposición, porque los dibujos que están en el libro estarán expuestos en el Ateneo del día 2 al 12 de julio también.
Bueno, pues damos esa oportunidad, ¿no?, a todos aquellos que estén interesados en conocer un poco el contenido del libro en esa exposición que se va a mantener hasta esa fecha, y a pesar de que el aforo esté un poco restringido, por lo menos se irá conociendo. Además de esto, donde la venta anticipada del libro ya está.
Sí, en Valencia For You, que es la página donde se puede comprar por la preventa, y se pueden también hay packs de libro más el dibujo, más el original, ¿no? Los originales pues se venderán también. Y luego allí mismo el día 2 pues también habrán. Y posteriormente, pues cuando la editorial ya los distribuya a las librerías oportunas, pues ya grandes almacenes, en fin, ya el camino habitual de los libros, digamos, un poquito por ahí va la cosa.
No me resisto a preguntarte, Juanjo, ¿cómo ves la situación actual?
Pues hombre, la verdad es que hace falta eso, pues hacer muchos chistes para animarse uno, ¿no? Mm. Pues está, pues eso, pues queremos siempre ver la parte, el vaso medio lleno, ¿eh? Y queremos siempre ver la esperanza de que vamos para adelante, pero está ese susto ahí escondido, ¿eh?, de alguna manera, y esa amenaza de que no nos podemos desmarrar mucho, ¿eh?
¿Qué te llegan de tus compañeros artistas?
Pues me llega eso, por parte de algunos, afortunadamente, pues un poco más, ya digamos, encauzados hacia el 22, ¿eh? De alguna manera han tenido la suerte pues de encauzar eso, y otros pues que aún están un poco esperando a ver por dónde salen las cosas. Y luego pues el tema este que se está hablando estos días del vaciar los talleres de piezas y tal, que por el volumen pues no dejan ejercer a los talleres a crear cosas, están convertidos en almacenes, y claro, desde que darle salida para algún sitio, ¿no?
Después de la experiencia de este libro, ¿Juanjo García continuará esta línea?
Hombre, las desgracias nunca vienen solas, igual. nunca digas nunca jamás, ¿no? Como decía James Bond. Pero vamos, no sé, eso también surgen. Estas cosas también tampoco, yo creo que si las planifican mucho, a veces, por lo menos para mí, pues surge y se hace y ya está. O sea que no digo que no, ¿eh? O una próxima aparición literaria por ahí, ¿eh?
¿Y tú llevas alguna idea de futuro, algún proyecto nuevo, algo que te gustaría hacer?
No, en principio pues como ya el año pasado estuve sin hacer nada a causa del accidente que tuve en la planta, pues mira, este año pues de alguna manera tampoco ha permitido la cosa no está como para ponerse a hacer virguería, entonces pues me lo planteo un poco, pues eso, pues ayudar a compañeros en guiones y dibujos y cosas, lo que pueda, hacer cosas de estas que vayan surgiendo, en fin, no sé, darle otra marcha a la vida, que también pues ya uno tiene una edad que tampoco es para ponerse ahora a muchas aventuras, y máxime conforme está el panorama, ¿no?
Enhorabuena, Juanjo. Estaremos ahí en la presentación de ese libro, lo conoceremos a fondo y bueno, y seguro que como es habitual, con esa chispa de humor que siempre le pones a todas tus ideas y a todas tus cosas.
Sí, solo agregarte una cosa, el prólogo me lo ha hecho nada más y nada menos que Ortifus, con lo cual por lo menos ya vale la pena comprar el libro por ver el prólogo.
Oye, y con la presentación de Boro Peiró en el...
Además, exacto.
En la presentación de este libro.
Así son todos cómplices.
Muchísimas gracias, Juanjo.
Pues gracias a vosotros, y si compráis el libro llega a vuestras manos, pues lo disfrutéis,
¿eh? Seguro que muchos oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas lo van a adquirir.
Muchas gracias. Un abrazo.
Como bien saben nuestros oyentes, recientemente se tenían que haber celebrado lo que son las hogueras de Alicante. Normalmente es el mes de junio el mes en el que se celebra esta fiesta hermana. Por el motivo que todos conocemos ya y que no hace falta repetir, las hogueras, al igual como las fallas, se suspendieron. Y hemos aprovechado la ocasión para que Javi Mozas nos cuente en su sección habitual de nuestro programa cómo nacieron las hogueras y su relación con las fallas. Una vez más, vale la pena escuchar a Javi Mozas en esos 5 minutos que le dedicamos siempre todos los miércoles para que nos cuente estas cosas tan interesantes.
Saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio. Recientemente ha sido la festividad de San Juan, que en Alicante pues era costumbre celebrarla con las hogueras de San Juan, las fogueres. El problema de este año, pues al igual que las fallas, pues se han suspendido y no se han podido celebrar, a esperas de que el año que viene pues se puedan celebrar sin ningún problema. Para recordar un poco y bueno, a lo que fueron las hogueras, quiero traer una anécdota, que bueno, una curiosidad más bien, de cómo nacieron las hogueras y cómo están relacionadas o estuvieron relacionadas en su momento con las fallas. En concreto, corría el año 1917 en la ciudad de Valencia. Bueno, en esa época las comisiones falleras empezaban a contactar con artistas profesionales, ya sean escultores, pintores, tallistas, de todo tipo, que bueno, como el ayuntamiento y algunas otras asociaciones e instituciones empezaron a dar premios a principio, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las comisiones contrataban y les pagaban a esos artistas para que les modelaran y les construyeran esas fallas para poderse llevar los premios. Y ya de paso, bueno, pues estos artistas cogían fama y bueno, pues les llegarían más encargos. De la época, en esa época están los primeros Guillot, el ilustrador de carteles de conocido de tauromaquia, Carlos Perales, Desfilis, Carmelo Roda, bueno, en fin, gente, los Villalba también, Cortina, gente un poco conocida. Y entre ellos, bueno, pues llama poderosamente la atención el nombre de José María Pi y Ramírez de Cartagena. Gaditano de nacimiento, en el año 1880, pronto se traslada a finales de siglo con sus padres a Valencia, cuando contaba con 16 años, porque su padre era notario. Se traslada de Cartagena a Valencia y viven por el barrio de La Xerea. Allí, bueno, pues se casó y estuvo mientras esa etapa se dedicó a ser pintor profesional, y en el año 1917 prueba suerte, al menos con lo que sepamos, a construir dos fallas. Contacta con los falleros vecinos de la calle Muñoz de Graín y Pollo, y también con los de la plaza de San Bull, que eran dos barriadas de su zona, muy cercanas a donde vivía ya con su esposa y con sus hijos. Desconocemos, como se afirma en algunas páginas web, que fuera fallero. Lo que sí que fue el artista fallero de esas comisiones. La primera de ellas, la de Muñoz de Graín y la calle del Pollo, se llamaba La Neta del Tío Nelo, mecanógrafa, y era una manera de reflejar el progreso de la sociedad con nuevos tipos de trabajo, un poco ya alejados de lo que era la agricultura tradicional. Y la segunda falla, la de la plaza de San Bull, bueno, pues era un poco más una falla más tradicional, en la que había una vaca sujeta por unos cuernos de unos labradores, Y un tercero mientras la ordeñaba. Pero vamos, seguro, no sabemos exactamente el significado, pero seguro que criticaría a los acaparadores y al beneficio económico que extraerían de eso, de exprimir esa economía. Esas dos fallas no obtuvieron ningún premio de los 6 que se otorgaron, pero bueno, también desconocemos más fallas que pudo realizar José María Pi. se supone que trabajaría, seguiría trabajando como pintor, y a los pocos años, en el año 1922, se trasladó a la ciudad de Alicante, donde su padre pues se tuvo que trasladar también como por su profesión de notario. Y bueno, allí empezó José María Pi una nueva etapa de su vida, en la que su experiencia como artista fallero y de vivencia con las fallas le llegó a contactar con algún concejal del Ayuntamiento de Alicante y contar su experiencia de aquí para poder transformar aquella fiesta y poder ofrecer un atractivo turístico semejante al de aquí, pero en verano. Y así fue como el Ayuntamiento aceptó la idea de José María Pi, que había sido artista fallero en la ciudad de Valencia, y empezaron las hogueras, les fogueres de Alacant en la ciudad de Alicante. Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas de la UPV Radio.
Este ha sido nuestro programa de hoy. Como dijimos al principio del mismo en la presentación, pues todo un lujo, que hemos tenido unos grandes protagonistas que nos han hablado de experiencias, de anécdotas, hemos conocido lo que es esa presentación del libro de Juanjo García, que se llevará a cabo mañana en el Ateneo Mercantil de Valencia, y Javi Mozas ha estado a la altura hablándonos de la historia de las fallas. En este caso, el tema ha sido de las hogueras de Alicante. Hasta el próximo programa, los miércoles a las 16:30 en la UPV Radio, en la 102.5 FM, y también los lunes a las 11 de la mañana en esta misma emisora. Recordar que os podéis poner en contacto con nosotros mediante el correo hablemosdefallas-medio-rtv@upv.es. Y también mediante el WhatsApp 679-764214 para cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis realizar sobre nuestro programa. Un saludo a todos.